A volver con la música en las mañanas de Nacional Gualeguaychú. Vamos a establecer contacto con la ciudad de La Roque, con Diego Ortolano, quien es el responsable de salud, vamos a decirlo, del municipio. Doctor, aquí estamos con Débora García, le habla Juan Gerol. Gran gusto de decirle bienvenido y gracias por este tiempo, Diego.
¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días, Débora. Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias, Diego. Y bueno, ¿cuál es la situación en La Roque que veíamos en el transcurso de este fin de semana largo? Bueno, la novedad, ¿no es cierto?, de los casos positivos.
Así es, tuvimos 3 casos positivos a raíz de un caso que habíamos tenido la semana anterior, que está internado en la localidad de Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguaychú. Y bueno, un poco nos cambia la dinámica de lo que veníamos transitando en estos últimos tiempos, ¿no? Cabe recordar que después desde mayo no habíamos tenido más casos positivos nosotros, y los casos positivos que se habían dado habían sido en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, una paciente de La Roque, pero en la ciudad de Buenos Aires, y el otro caso había sido en el ejido rural, que si bien intervenimos desde esta secretaría, desde este municipio, fue un paciente que, dadas las condiciones, tuvimos que derivar al Hospital Centenario para su internación, ¿no? Nosotros hicimos la parte del control del aislamiento de los contactos y el hisopado, pero el manejo clínico del paciente se hizo en el Hospital Centenario debido a la comorbilidad y a la complejidad del caso.
Diego, buenos días.
Buenos días.
La situación de los otros 3 positivos de COVID en La Roque es normal. ¿Siguen allí? ¿Son asintomáticos? ¿Tienen síntomas?
Son pausisintomáticos, son síntomas muy sutiles, pero han sido un contacto estrecho y eso nos alerta para realizar el hisopado. Además, se da la característica. Uno tiene que analizar, sobre todo en una localidad chica como la nuestra. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer ese análisis, ¿no? Que por ahí no lo tienen otras localidades más grandes. Pero bueno, sabíamos que eran contacto estrecho de un caso positivo. Si bien había pocos síntomas, 2 de los casos, los convivientes, los cónyuges, eran trabajadores de un frigorífico grande que tenemos acá, que tiene 300 habitantes, lo cual siempre nos pone un poquitito en alerta cuando tenemos alguna situación que atañe a una empresa como el frigorífico, porque uno lo que menos quiere es que se disparen los casos en un lugar cerrado o en un lugar de trabajo con tanta densidad poblacional como es los frigoríficos, ¿no? Imagínense que acá tenemos el frigorífico nuestro de pollos, de aves, tiene 300 operarios, entonces es donde uno ahí tiene que abrir el ojo, ser alerta y generar una dinámica muy particular frente a esta situación, ¿no? Pero los pacientes están evolucionando bien y son pausisintomáticos.
¿Siguen con los controles en los accesos a La Roque?
Sí, los controles en los accesos de La Roque siempre los hemos hecho en los ingresos o adentro de la localidad, y son de forma aleatoria. También es cierto que nuestra política siempre fue, si bien controlar para tener un panorama de la gente que ingresa, de La Roque, de la gente que circula. Nosotros, previo a esto, hace mucho tiempo, ya por antes de Semana Santa, a pocos días de la pandemia, del inicio de la pandemia y que se fuera exteriorizando, hicimos un trabajo de concientización social que nos pareció de lo más interesante. Nosotros creemos que, si bien el Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que estar presente desde el soporte sanitario y social y generar una concientización de la gente, porque esto es un proceso largo con el cual nos vamos a tener que acostumbrar. Yo siempre puse como ejemplo, no encerrar todas las ciudades y esas cosas no nos evita la posibilidad de contagios. Tenemos un ejemplo muy claro. Yo siempre pongo como ejemplo, no porque tenga nada en contra, sino porque a veces la sociedad presiona para que se generen algunas medidas que no son del todo asertivas o que no son del todo que van a generar un efecto tan marcado o que van a lograr un resultado como la sociedad cree. Si hubo un ejemplo del blindaje de las ciudades, precisamente creo que lo fue Colón, ¿no? En donde hasta incluso en algunos momentos no se permitía el acceso de gente de localidades aledañas. y ustedes fíjense que cuando tuvieron un brote, tuvieron en una semana 40 y pico de casos, ¿no? Entonces yo creo que acá hay que trabajar sobre la concientización social, sobre la empatía en el otro, sobre tratar de que esto, entenderlo como un fenómeno social, que nos va a pasar porque nos ha pasado con la gripe A en el 2009, y va a seguir habiendo pandemias a lo largo de nuestra historia. Y lo que tenemos que aprender es a convivir, lo que tenemos que aprender es a tener empatía con el otro, a tener responsabilidad ciudadana, a cuidarnos entre todos. Nosotros fuimos uno de los primeros municipios que determinamos el uso del tapabocas como obligatorio, que determinamos la cantidad de personas que podían entrar a los negocios para que no se generara amuchamiento de gente, porque también tratamos de no restringir ninguna actividad que no fuese estrictamente necesario. Ojo, cuando tenemos que analizar la situación epidemiológica, lo hemos hecho. La semana pasada dimos marcha atrás con algunas actividades de gimnasio y de actividades deportivas y culturales que estaban en algunos espacios cerrados, más allá que cumplían a protocolo y el número era el especificado. Consideramos que por la dinámica de este caso en particular, y no nos equivocamos hoy, podemos decir que no nos equivocamos. Hoy tenemos 150 aislados y 3 casos positivos que fueron como consecuencia de ese caso, y estamos a la espera de 9 hisopados más. Entonces uno en ese momento plantea que había que dar una cierta marcha atrás en algunas actividades, y lo hicimos. Pero no es la idea de este comité de emergencia local que tenemos elaborar medidas restrictivas, sino trabajar en lo que es la conciencia social y en la empatía en el otro, ¿no? Tratar de cuidarnos.
Diego, estos 9 hisopados que se están esperando, ¿dónde los envían ustedes? ¿Sabes por qué me lo pregunto? Porque quiero saber si ya operativamente está en marcha la posibilidad de enviar aquí a Concepción del Uruguay, o los mandan a Paraná.
No, nosotros los mandamos al Hospital Centenario. Nosotros los realizamos en nuestra localidad, y nosotros tenemos un trabajo en conjunto muy importante con todo lo que es el Hospital Centenario, a los cuales agradezco verdaderamente, porque siempre uno ha sentido que el apoyo, ya sea desde el compartir experiencias para tomar alguna decisión, el poder dialogar sobre casos, la recepción de las muestras de los hisopados, siempre ha sido excelente. Nosotros pertenecemos al departamento de Gualeguaychú, a la región sanitaria 4, y nuestro hospital de cabecera es el Hospital Centenario, al cual si tenemos que internamos en el Hospital Centenario, y las muestras las mandamos como corresponde al Hospital Centenario. Ellos concentran y envían hacia la localidad de Paraná. Pero nosotros lo que hacemos es realizar los hisopados, obviamente. Si hay un paciente que, dadas las características, no es para que permanezca en nuestra localidad por la baja complejidad en el sistema sanitario que tenemos, obviamente que derivamos al paciente y se hisopa allá. Pero si podemos realizar los hisopados y mandarlos, somos nosotros quienes hacemos los hisopados y los enviamos al Hospital Centenario, a los cuales vuelvo a agradecer, aprovecho la oportunidad para agradecerle, porque siempre hemos tenido respuestas rápidas, buenas y de la mejor forma de parte de esa institución, ¿no?
Comparto con todos, acaba de publicarse el parte de hoy del Ministerio de Salud. Diego, de paso también compartimos todos. Aquí, por ejemplo, Gualeguaychú, se detectaron 23 nuevos casos, de los cuales 15 fueron contacto estrecho, de confirmados previamente de coronavirus, 4 por clínica y nexo, y de otros 8 pacientes, sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. Saco el párrafo referido a Gualeguaychú. Arranca el informe con, lógicamente, el número general. Estamos hablando de 62 nuevos casos de coronavirus en la provincia. Los primeros 39 del departamento Paraná, con todo el detalle por localidad, la mayoría de la capital de la provincia.
De Paraná,
después el segundo párrafo está referido a Gualeguaychú, dice ciudad. En la ciudad de Gualeguaychú se detectaron 23 nuevos casos, 15 contacto estrecho y confirmados previamente de coronavirus, 4 por clínica y nexo, y de otros 8 pacientes, sus respectivos nexos epidemiológicos se encuentran en investigación. Y después se marca que de ese modo en la provincia, desde el comienzo de la pandemia, hemos tenido 1.720 casos confirmados. Y también se informa que se ha confirmado un nuevo fallecimiento asociado a COVID-19. Se trata de un hombre de 65 años, oriundo de Paraná, con múltiples comorbilidades. Se encontraba internado en el Hospital San Martín de la ciudad capital. Y de esta manera, en Entre Ríos son 24 los fallecidos con COVID-19. Esto acaba de publicarse, Diego.
Bueno, Gualeguaychú llega a los 300 del departamento de Gualeguaychú. Pisa los 300 hoy con estos casos, ¿no?
Sí. Bueno, yo, a ver, en algún medio siempre he planteado, creo que en un contexto de pandemia ningún lugar va a ser posible de que no se den los casos, ni siquiera la localidad más remota y más pequeña del país, porque es así como funciona la dinámica de una pandemia. También muchas veces planteé que la provincia de Entre Ríos, al estar tan cerca de la provincia de Buenos Aires y sobre todo tener tanta afluencia de tránsito en lo que es, ya sea en la esfera comercial, familiar, relaciones, hasta incluso médicas, ¿no? Mucha gente ustedes conocerán, son de Gualeguaychú, que se atiende en la localidad de Buenos Aires. Nosotros muchas veces, yo lo he planteado en otros medios, sobre todo Región Sanitaria 4, sacando Paraná esta vez que se dio una situación particular de un brote que le generó muchos casos. Cuando uno mira a lo largo de la historia, Gualeguaychú ha tenido la particularidad de funcionar más como área metropolitana del Gran Buenos Aires, es decir, ser un cordón más industrial del Gran Buenos Aires, funcionar como ciudad autónoma de Buenos Aires más que el resto de la provincia, ¿no? Quizás, vuelvo a repetir, por la idiosincrasia, por la cercanía y por la factibilidad de tránsito y de circulación que hay. Yo hago un párrafo y la gente mira muchas veces los números absolutos, y es cierto, los números absolutos hay que mirarlos, pero también tenemos que ver, y siempre digo, a mí me preguntan a veces, doctor, ¿está preocupado? No, no estoy preocupado, me estoy ocupando. Hay situaciones que son diferentes. Una cosa es la preocupación y otra cosa es ocuparnos. ¿Podemos preocuparnos por algo sin hacer nada? ¿O podemos ocuparnos con los pies sobre la tierra? Podemos estar, a mí me preocupa cuando la gente se preocupa casualmente, porque eso le genera pánico y hace a veces cometer cuestiones no del todo correctas, mientras que si la gente se ocupara y toma conciencia, se aplica lo que es la empatía con el resto de la gente, se aplica lo que es la conciencia ciudadana y todos obramos bien. También es cierto que a veces hay que, una sola muerte es una tragedia, como lo he hecho siempre, pero también debemos ver si vemos el vaso siempre medio vacío o si alguna vez aprendemos como sociedad a verlo medio lleno. Hoy tenemos una cuarentena, que hay mucha gente que la critica, que es una cuarentena que quizás sea muy larga, todo lo que ustedes me quieran decir. Pero también es cierto que gracias a esa fase de aislamiento al principio más duro y hoy de distanciamiento social, tenemos un sistema sanitario que ha sido competente, que ha tenido la oportunidad de barajar y darle respuesta a quienes lo han necesitado. Hoy no podemos negar que vamos a tener un sistema de salud y hospitales mejor formados, con mayor número de respiradores. Ustedes mismos en Gualeguaychú lo pueden ver. Y también que seguimos teniendo un índice de letalidad que no supera el 1.8-1.9%. Que vuelvo a repetir, una sola muerte es trágica, sin lugar a duda. Pero cuando hemos visto casos como Europa, ¿no?, en países a los cuales mucha gente por ahí mira como que hacen siempre las cosas bien, no digo que no hagan las cosas bien, pero bueno, recordemos que al mismo número de infectados en determinado momento, cuando España tenía 300.000 infectados o Francia tenía 300.000 infectados, estábamos hablando de 30,000+ muertos ya. Cuando Inglaterra dijo no hagamos cuarentena, esto que se haga la inmunidad de rebaño, en actitudes cuasi irresponsables, y esto me hago cargo de lo que digo, lo dice Diego Ortolano, Vimos que con 300.000 infectados tenían 45.000 muertos, es decir, una letalidad que trepaba al 18% aproximadamente. Que además quienes quieran comparar la cuarentena y digan, porque hay un sector de gente que plantea que la cuarentena nos destruye económicamente, bueno, también es cierto que el otro día, no sé si ustedes tuvieron informe a un reporte del Fondo Monetario Internacional, en el cual compara las cuarentenas con las caídas del Producto Bruto Interno de cada país. Y vemos con sorpresa que Argentina tiene una letalidad del 1.8% por COVID y tiene una caída del Producto Bruto Interno del 9.9%, mientras que Inglaterra tiene una caída del mismo Producto Bruto Interno del 10%, pero con un índice de letalidad que trepa al 14%. Claro. O Estados Unidos tiene 180.000 muertos con una caída del Producto Bruto Interno del 9%. Es decir, más allá de las cuestiones ideológicas o las visiones que cada uno pueda tener, a veces tenemos que parar la pelota, hacer un análisis más profundo y ver de qué lado vemos. Yo estoy totalmente convencido de que de esto salimos todos juntos y puede haber diferencia de criterio en las opiniones o podemos saber que alguien hubiera manejado las cosas de diferentes formas. Pero sí es cierto que hoy podemos hablar de que esto podría haber sido mucho peor si no hubiéramos dado la solidez al sistema sanitario que hoy tenemos.
Claramente no, esto se está discutiendo mucho por estos días, lo escuchaba muy atentamente, porque es cierto, ¿no? Uno suele tristemente ponderar algunas economías exteriores, y el caso gráfico, el caso modelo, para mí, humilde entender, es el de Estados Unidos, ¿no? Con una cuarentena pseudo abierta que se decide por estados, que como que no hay una clara bajada de línea, y ahí pasó lo que pasó, la cantidad de vidas que se perdieron, el sistema de salud colapsado, muertos en las calles, y eso asimismo se sostenían sobre la teoría de la economía, y asimismo se les vino en picada. Así que muy interesante que haya citado esto, porque bueno, de hecho ayer con la marcha que hubo en diferentes localidades del país, me parece muy egoísta, ¿no? Lo que sucedió, porque nos están exponiendo a todos más allá de sus determinaciones personales, es una de las cosas que se planteaban. Y claramente desde la Organización Mundial de la Salud también se ha destacado a Argentina por cómo ha hecho frente a esta pandemia.
Sin lugar a duda, yo creo que lo que usted dice, y comparto plenamente su opinión, pero a veces hay sectores aún que cuesta reconocer cuando las cosas se hacen bien, o hay sectores que tienen una visión un tanto egoísta o egocéntrica, sería una cuestión semántica, pero lo que sí yo no estoy de acuerdo es que ayer no estaban dadas las condiciones para realizar una marcha, y más cuando se plantea una marcha en pos de la libertad y no sé qué otras cuestiones. Mientras que hoy podemos mostrar algunos indicadores, como hablábamos recientemente, que han sido muy favorables a la República Argentina. Y usted fíjese, pone el ejemplo como Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el emblema de un aislamiento deficitario hecho sobre la marcha, sin una línea conductora nacional, y que ha generado un montón de problemas y un montón de muertos, porque no podían seguir sosteniendo las actividades, iban improvisando sobre la marcha. Bueno, eso pasa cuando no hay líneas de trabajo claras, cuando no se conoce el paño en el cual se está trabajando. Hoy no nos olvidemos que tenemos un Ministerio de Salud, que hasta hace poco era devenido en Secretaría, y esto tampoco es una cuestión semántica, digo, porque esto acá influye. Cuando uno plantea entre ministerio o secretaría, estamos planteando
recursos económicos,
presupuestarias, claro. Recursos, programas. Usted imagínese la gestión del intendente Hassel en La Roque. Es la primera vez que La Roque tiene una secretaría de salud y desarrollo ambiental. Cuando la planteamos, cuando Leo me convoca para formar parte de su equipo, allá por junio o julio, ni se hablaba ni se vislumbraba una pandemia. Sin embargo, fue un visionario cuando plantea que salud debe tener un rango dentro de la estructura municipal de secretaría, porque si no siempre la tenemos dentro de alguna dirección, adentro siendo un área, adentro de alguna estructura macro, sin poder de resolución. Mi pregunta es, y siempre lo charlamos con el intendente Hassel, ¿qué hubiera sido esta pandemia si salud en La Roque no hubiese sido una secretaría? Y vuelvo a repetir, nadie puede conjeturar, algún distraído que por ahí en algún momento plantea, ahora sí la Secretaría de Salud tiene razón por la pandemia, si no, no la hubiese tenido. Le digo que se equivoca, salud es transversal. Digo, la otra vez escuchaba al ministro Ginés cuando planteaba, ¿qué es más equitativo, educación o salud? Digo, no vamos a entrar en una cuestión filosófica con la gente de educación, pero digo, las dos por igual, porque a veces siempre se dice que el distribuidor o el nivel equitativo más importante es la educación. La salud también distribuye. Alguien que no tenga salud no puede ser plenamente feliz. Y la salud, entiéndase, desde una concepción moderna de la salud, ¿no?
Claro, sí, no puede acceder a la educación si no hay salud, ¿no? O sea, están totalmente amalgamados.
Exactamente. Y hoy también incluso, Diego, la concepción de salud ha cambiado, es biopsicosocial, salud es tener un medio continente también.
Sí, convengamos, Diego, también que es bastante una falsa dicotomía, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer sin salud? Bueno, en fin, ¿no? Diego, muy agradecidos por estos minutos. Estamos a completa disposición, en comunicación permanente con La Roque. Bueno, somos un medio departamental, así que aquí estamos al servicio del departamento. Estamos a plena disposición, ¿eh?
Bueno, agradezco porque sé la predisposición que tienen y las innumerables veces que hemos hablado, no solamente conmigo, sino con varios referentes del municipio de La Roque. Así que agradecerles el tiempo que nos dedican para que la gente de Gualeguaychú también entienda o comprenda cuál es nuestra realidad. Y bueno, agradecer y nada más que decir que hoy más que nunca esta batalla se da entre todos, que acá no tiene que primar la desazón, sino que tiene que primar la empatía, y que tenemos que tener hoy más que nunca empatía por el otro, y tenemos que tener conciencia ciudadana para salir de esto todos juntos. Y la gente, darle un apoyo y un aliento desde mi parte, eternamente agradecido como siempre lo hago, permítanme que les robe unos segundos, pero eternamente agradecido al resto de mis compañeros de trabajo y muy profundamente agradecido a mi equipo de trabajo, cada uno de los chicos que laburan conmigo en la secretaría, que a veces se tienen que... uno decidió ser actor de salud y decidió ser médico. Yo, por fortuna, tengo una secretaría en la cual hubo mucha gente que no viene de la rama de la salud y está haciendo un trabajo, a mi criterio, invalorable, porque tiene algo que no es necesario ser profesional para tener, que es el conocimiento de la calle, que es la sensibilidad social. A veces me tienen que aguantar el mal humor o los tiempos en salud y a los que son rápidos y a los cuales ellos no están acostumbrados. Siempre digo lo mismo, yo soy la cara visible, la punta de lanza en este momento de una gestión y de una secretaría. Pero quien les habla no está solo, porque si no está con un equipo de trabajo atrás que soporta día a día esto, el trabajo no se puede llevar a cabo. Así que mi eterno agradecimiento a todo mi equipo de trabajo, a todos mis compañeros de la municipalidad, pero muy especialmente a la gente que trabaja conmigo en salud y a la Secretaría de Desarrollo, con los cuales la verdad que este trabajo no se podría llevar si no estuvieran ellos.
Nada puede lograrse ni solo ni sola, Diego, así que quedamos a entera disposición para lo que ustedes necesiten.
Gracias a ustedes igualmente, muchísimas gracias por la nota y buenos días a toda la audiencia.
Quedamos en contacto, Diego, muchas gracias. Diego Ortolano, quien es el Secretario de Salud y Ambiente del municipio de La Roque, estás escuchando Radio Nacional Gualeguaychú.